RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Aquí se vive otro ambiente. East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenido a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Daniel Olivera, quien les habla, profesor de la especialización en Educación, Cultura y Política. Saludos a todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Continuamos con otro programa más de la serie radial de la especialización en Educación, Cultura y Política, Educar para la Paz. Hoy nos vamos para Granada, España, para hablar del Teatro de las Oprimidas como escenario educativo. El instrumental que suena es de Janis Joplin y la canción Summertime. Nos acompaña en nuestra mesa virtual de invitadas Pepa Mora. Pepa es educadora y activista a través del teatro, la igualdad de género y la diversidad sexual y cultural con perspectiva comunitaria y ecofeminista. Es cofundadora del colectivo Te Atreverías y de la grupa Magdalenas Granada Teatro de las Oprimidas. Actualmente compagina estas labores con la de trabajadora social Perito de Violencia de Género. Pepa, bienvenida a nuestro programa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto estar aquí. Muchas gracias, Daniel Olivera, por contar conmigo en este espacio.
Pues para mí es un orgullo que Pepa nos acompañe hoy, y yo creo que lo que nos vas a contar pues va a motivar a muchas personas, sobre todo mujeres, a ver que hay herramientas desde el teatro activista para poder transformar la sociedad. Por eso voy a empezar con una pregunta relacionada con el título de este podcast. Pepa, ¿qué es el teatro del oprimido en su origen? ¿Cuáles son sus técnicas y cómo se transforma hacia un teatro de las oprimidas?
Pues el teatro de las personas oprimidas surgió en Latinoamérica en la época de las dictaduras como un recurso también para poder decir, para poder llevar a cabo la expresión cuando no se podían esos momentos de represión. El teatro de las personas oprimidas cuenta con muchas técnicas que fue sistematizada por Augusto Boal. Augusto Boal también se basó en la teoría de Pablo Freire, la teoría de la liberación, y junto a eso pues organizó y sistematizó nuestra metodología que se pone en práctica en muchos lugares del mundo. Entre ellas contamos como una de las más usadas el Teatro Foro, que es donde se crea una pequeña obra de teatro para luego abrir un diálogo comunitario con el público para proponer alternativas a los problemas que se han presentado y hacer como un ensayo para la realidad. Como diría Augusto Boal, sería un ensayo para la revolución. Y luego hay otras técnicas de teatro periodístico, que fueron, por ejemplo, las que usaron en las dictaduras de Latinoamérica para poder expresar lo que no podían contar con la palabra y contrarrestar esa información que se pasaba oficialmente y que era una información sesgada. Podría contar otras técnicas como el teatro invisible, el teatro legislativo, que también sirvió, por ejemplo, en Brasil para aplicar leyes, cuando Augusto Boal estuvo también participando como candidato político, y también se ha utilizado, por ejemplo, aquí en otros lugares para abrir como propuestas de ley en torno a la violencia de género, con la campaña de No es No que llevaron las Magdalenas de Berlín. Y bueno, podría seguir contando, pero me quedo aquí un poco.
Vale, Pepa. Bueno, Ahora nos vas a contar un poco cómo se transforma ese teatro del oprimido, en su nombre original, se transforma hacia un teatro de las oprimidas. Y en relación con esto que tú comentas y con esta cuestión que nos interesa, ¿en qué consiste esa red, digamos, la red internacional Magdalena que mencionas? ¿Y cómo se asocia a una grupa desde Granada? Es decir, cuéntanos un poco sobre ese proceso organizativo.
Sí, vale. No es que el teatro de las personas oprimidas se transforme en el teatro de las oprimidas, sino que surge como una metodología propia, ¿no? El teatro, como desde el principio se llamó el método, es teatro del oprimido, que ahora utilizamos teatro de las personas oprimidas para ser más inclusiva e incluir a otras personas con otras realidades de diversidad de género o sexual. Y la grupa, el Teatro de las Oprimidas surge en torno a 2010 por la necesidad que tenían las mujeres practicantes del Teatro del Oprimido de tomar también como el espacio público, ¿no? Porque realmente la mayoría de las personas que facilitaban los talleres o llevaban el diálogo comunitario a través de las obras de teatro foro que se llaman Curinga o Joker, eran hombres. Y luego también surge para romper la victimización que se estaba dando cuando se creaba una obra sobre las mujeres, ¿no? Entonces se toma la iniciativa, se toma la fuerza, Bárbara Santo y Alessandra Vanussi, que son dos directoras, y Bárbara Santo, directoras teatrales, y Bárbara Santo ahora mismo referente de la metodología del teatro de las personas oprimidas, pues deciden hacer un laboratorio de investigación, le llamamos laboratorio y no taller, porque no supone una formación en sí, sino que se investiga las opresiones que viven las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, a partir de ahí, sistematizan una serie de ejercicios que consiste en el que ahora se llama el Laboratorio Magdalena. Y para pertenecer a la red internacional, que como he dicho, hay grupos de mujeres diversas en todas las partes del mundo, en América Latina, en África, en diferentes países de África, en diferentes países de Europa, en India, estamos extendidas por muchos lugares. Y para formar parte de la red internacional o concretamente de una grupa hay que pasar por este recorrido del laboratorio, donde primero analizamos nuestra socialización, sistemas de poder que crean este ideario femenino que hace que en la actualidad pues vivamos esas opresiones y cómo las vivimos también, para luego tomar conciencia de que esos sistemas de poder están formados como dando el poder al hombre en detrimento del derecho de las mujeres. Entonces ahí tomamos esa conciencia para darnos cuenta que no es que esta violencia me esté pasando a mí porque yo soy débil o porque yo soy torpe o porque no sé poner límite, sino que existe un sistema de poder que hace que las mujeres tengamos menos poder. Pero también el Laboratorio Magdalena culmina con una muestra que es donde ahí podríamos decir somos las mujeres Magdalena, las mujeres de aquí ahora que ya hemos aceptado, hemos entendido nuestra socialización y qué queremos hacer ahora, desde dónde, aceptando nuestro contexto y nuestra socialización para poderla transformar y empoderarnos y sacar nuestro poderío para enfrentar y transformar las luchas y las opresiones que nos afectan.
Ok, Pepa, vale. Hace poco tiempo, cuando nos vimos en Granada, recuerdo que, digamos, ustedes tienen la grupa ahí en Granada, pero recuerdo, y me suena, ahora tú me confirmas, que, digamos, hay otras iniciativas también de otras grupas, de otras localidades, por ejemplo, cercanas a Granada, que también pueden conformarse, digamos, en esta red internacional Magdalena. No sé si es así o me equivoco, es decir, o hay un epicentro que es Granada, o cada comunidad o cada municipio de forma autónoma, si participa dentro de estos laboratorios, se puede agrupar a la red internacional.
Así es, Dani. Ahora mismo aquí en el Estado español existen grupos de Magdalenas activas en Barcelona, en Valencia y en Madrid también están, aunque ahora mismo no están muy activas, pero siguen perteneciendo a la red internacional. Y las de Granada. Hubo un grupo en Sevilla, pero ahora mismo no está activo tampoco. Y bueno, pues eso, pueden surgir grupos en cualquier parte donde se haga una multiplicación de este laboratorio. precisamente ahora justo nosotras, yo concretamente he multiplicado este laboratorio en un pueblo de Granada, en Dílar, en una zona rural. Y bueno, como no es mi contribución activista, esta grupa, pues lo que hemos propuesto es fusionarnos las dos grupas, porque no voy a poder sostener estar en dos grupos diferentes. Entonces, por ejemplo, ayer mismo, que fue el Día Internacional contra la Violencia de Género, nos juntamos las dos grupas de Dílar y de Granada y llevamos a cabo una performance al final de la manifestación que tuvo lugar aquí en Granada. Y bueno, reivindicamos y denunciamos y visibilizamos diferentes violencias que sufrimos las mujeres por el simple hecho de serlo, incluyendo también a mujeres trans y personas no binarias como parte, así como personas intersex, como parte de este día de violencia de género. Porque para nosotras ampliamos esa mirada y la red internacional está en ese paso, en esa investigación, porque cuando se comenzó en 2010, las precursoras de este movimiento eran mujeres cis. Pero con el paso del tiempo hemos incluido otras realidades porque nos las hemos encontrado, porque están en nuestra vida cotidiana y las reconocemos como hermanas. Entonces estamos incluidas y nuestra mirada ahora es más diversa y más amplia porque incluye a esta realidad de mujeres trans.
Perfecto, Pepa, pues creo que ahí nos quedó clarísimo la explicación y la descripción que nos haces. Bueno, iba siguiendo un poco con la dinámica de la entrevista. Hay teorías y prácticas educativas que ponen de relieve lo que es el papel del teatro como estrategia pedagógica, normalmente con un énfasis en lo comunicativo. Yo creo que no solo como recurso, digamos, para adquirir competencias de comunicación, sino que el teatro también pues, permite al estudiante, en este caso vamos a englobarlo en un contexto educativo de las instituciones de educación, permite a ese estudiante pues, ser el protagonista de su propio aprendizaje y adquirir habilidades, competencias o valores que van más allá de lo comunicativo, sino que va, digamos, apuntando hacia la integralidad. Pepa, tú que tienes mayor conocimiento sobre el tema, ¿cómo entiendes el teatro que realizas o realizáis como colectivo en términos de construcción de convivencia y paz? Y esta pregunta, si nos la puedes responder con algún ejemplo, digamos, de proyecto educativo que hayas llevado a cabo en instituciones de educación, así sea pasados o actuales, pues sería muy interesante.
Vale, pues mira, ahora te hablo del colectivo Te Atreverías, que es el colectivo profesional donde desarrollamos también nuestra labor en centros educativos, en asociaciones de mujeres o en asociaciones diversas con diferentes instituciones. Y aquí trabajamos bastante en centros educativos para adolescentes, también para la etapa de educación primaria y hacemos talleres de sensibilización mediante juegos participativos y teatrales que están dentro de la metodología del teatro de las personas oprimidas para dialogar de otras cuestiones mediante ese juego y ese diálogo. Una de las partes muy importantes de la metodología es la mayéutica o el arte de la pregunta. No es que vayamos con un discurso, sino que lo interesante de esta metodología es que es las mismas personas que están participando en el taller las que ellas mismas van a llegar a sus conclusiones. Por ejemplo, estos talleres son cortos porque también mucho depende pues, de los presupuestos que hay, pero también tenemos otras experiencias donde en centros educativos con jóvenes hemos tenido la oportunidad de llevar un proceso más largo en el tiempo con los grupos y son ellas y ellos mismos los que han creado sus propias escenas para luego abrir el diálogo en su propio centro educativo, ¿no? ¿Y en qué, y va más allá de la comunicación, porque lo que trabaja el teatro de las personas oprimidas son las realidades que vivimos para poder transformarlas, como vuelvo a repetir la frase, ¿no? Como diría Boal, sería un ensayo para la revolución y nosotras utilizamos mucho un ensayo para la realidad. Y así se lo comentamos a las personas con las que trabajamos. Como estamos en teatro, el teatro lleva un ensayo, pero esto es un ensayo para la vida. Y aprendemos desde comunicación no violenta a reflexionar sobre qué está pasando en mi comunidad, qué problemas tengo en el instituto. Estamos como más especializadas en las cuestiones de género y de prevención de estas violencias, aunque trabajamos la prevención de las violencias en diferentes formas, pero el grupo va sacando lo que está presente en su vida. Entonces, como una forma muy activa donde las personas son las protagonistas de su propio, de ese propio taller. No es que vayamos nosotros con un discurso o con una conferencia que son necesarias, pero esto es otra forma de participar, de fomentar la participación ciudadana para que las personas entre iguales puedan aprender y puedan ser también agentes de cambio en su propia comunidad. Entonces el tema puede ser muy diverso, lo que hemos trabajado, temas de racismo, temas sobre también diversidad de dificultades físicas o de salud mental. Es que depende de la realidad que tenga el grupo. Nosotros podemos ir con una idea de nos han pedido la institución, queremos trabajar la igualdad, pero la igualdad de género, por ejemplo, pero a lo mejor salen otros temas, o de diversidad sexual, de temas LGTBI. Es que eso, es un acompañamiento al grupo porque ellos, ellas y ellos son los protagonistas. No sé si me he aclarado, he respondido bien a la pregunta.
Perfecto, Pepa. Sí, sí, muy bien. Listo, bueno, seguiremos con esta interesante entrevista en el siguiente segmento. Pero antes vamos a presentar una nueva sección en la que profesionales o estudiantes desde España nos dan su opinión a través de la siguiente pregunta. ¿Por qué es fundamental trabajar desde el teatro de las personas oprimidas en instituciones educativas?
Buenas, mi nombre es Eva y trabajo en el colectivo Teatreverías, que trabajamos desde la metodología del teatro de las oprimidas en centros educativos. Y la verdad es que a mí me parece una herramienta fundamental porque en ámbito educativo, que creo que son muy conductivistas, ¿no?, y que fomenta un poco la opinión crítica y que deja un poco espacio a crear alternativas a situaciones de opresión, creo que esta herramienta permite que el alumnado pueda trabajar sobre sus propias vivencias, cosa que me parece fundamental porque les interpela y las interpela o no a vivencias y a experiencias ya vividas y desde ahí construir de manera colectiva. Creo que en los últimos años también la educación ha fomentado un modelo muy competitivo y poco cooperativo y creo que el teatro de la oprimida nos permite trabajar en colectivo y de una manera cooperativa las opresiones vividas.
Me llamo Sara y participo en el colectivo Teatreverías y en la Grupa Magdalenas Granada, donde trabajamos desde la metodología del teatro de las personas oprimidas. Considero que es una herramienta fundamental en el marco educativo, ya que ofrece un espacio libre de juicios donde poder dialogar y reflexionar sobre diferentes situaciones de la vida. Esto hace que el público participe de forma activa y tenga la oportunidad de transformar la realidad, dejando de ser meros espectadores y espectadoras. No se les dice cómo deben actuar o pensar, sino que pretende que cada persona llegue a sus propias conclusiones a través del diálogo, la reflexión y la escucha activa. De este modo, se elimina esa barrera entre actores, actrices y espectadores y espectadoras, dando voz a todas las personas que están presentes.
Continuamos hablando con Pepa Mora, educadora, trabajadora social y activista desde el Teatro de las Oprimidas. Hace poco salía un estudio en España denominado Barómetro Juventud y Género, que analiza la percepción de adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años sobre las desigualdades de género, las identidades, las experiencias afectivas, la violencia de género y las relaciones de pareja y familiares. Por citar algunos datos, un 20% de ellos niegan que la violencia de género exista hoy en día. Creen que es un invento ideológico. En 2019, este porcentaje era del 12%. Más de 7 de cada 10 mujeres considera que las desigualdades de género son elevadas en España, frente a solo 4 de cada hombres. Además, es preocupante que uno de cada 10 chicos considera que las desigualdades de género no existen. Bueno, pues más allá de que son encuestas, se puede ver reflejada una parte de la juventud que legitima discursos ultraderechistas y antidemocráticos. Pepa, ¿cómo desde el teatro pedagógico, político y participativo se pueden transformar estos contextos? Yo sé que no hay fórmulas mágicas, pero sí hay aportes, así sean pequeños.
Pues como bien has dicho, Dani, no hay fórmulas mágicas, porque si las hubiera, pues creo que ya hubiéramos cambiado muchas cosas, ¿no? Pero vuelvo a repetirme, lo más importante de esta metodología es el diálogo comunitario que se abre. Y claro, Y comparto el estudio porque lo vivo cuando voy a los centros educativos. Cuando hace años comenzamos, vivíamos como muy presente, ¿no?, con la obra de teatro que vamos con, que se llama Yo Decido, que trabaja la prevención de la violencia de género en grupos de adolescentes y jóvenes. Como que los grupos se veía al alumnado con posiciones muy machistas. Luego, con el auge del feminismo, donde hubo muchas movilizaciones, las feministas tomamos mucho los espacios, se vio como un empoderamiento o de toma del espacio y de la palabra de muchas de las chicas presentes en los centros educativos. Y con el auge de la derecha, también lo hemos vivido, cómo ahora vuelven a tomar la palabra los chicos, porque en todo este tiempo hubo un momento donde los chicos parecía que no opinaban, porque estaban como esta frase que se dice, que parece que el miedo iba a cambiar de bando. En el momento que las mujeres, las jóvenes, las niñas empiezan a tomar la voz, los chicos empiezan como a tener un poco y a quejarse un poco así de esta manera. Pero otra vez se vuelve a ver que toman la palabra y además con discursos muy fuertes. ¿Y por qué existe el Día de la Mujer y no del Hombre? Y tenemos que explicar. Ahí sí, por ejemplo, damos datos, ¿no? O les preguntamos, ¿por qué creéis que hacemos esto? ¿Qué pasa? ¿Qué son las noticias que vemos en los telediarios? Entonces ya empiezan entre ellas y ellos mismos a decir, no, es que en los telediarios aparecen que asesinan, violan en manada a las mujeres, a las jóvenes. Entonces, pero es que a los hombres también los asesinan. Cierto, puede existir, pero no es un problema social, porque un problema social es cuando algo sucede muchas veces. Entonces, en ese diálogo, cuando las compañeras le dicen a sus propios compañeros que pongo otro ejemplo, es que a mí no me gusta cuando, es que yo siento miedo cuando voy por la calle, cuando alguien me dice un piropo, y es como, pero es que un piropo es bonito. Bueno, pero es que mira lo que está diciendo tu compañera. Entonces yo creo que el hecho que haya abrir un diálogo comunitario entre iguales y escucharse unas a otras, unos a otros, yo creo que eso poco a poco va transformando. Se necesitan muchas cosas, necesitamos que todos los colectivos, grupos, instituciones, personas individuales, estemos todas en una si queremos que las cosas cambien para vivir en un mundo que merezca la pena ser vivido. Pero yo creo que esto es como una pequeña semilla que puede ir transformando y se puede ir expandiendo, que es la idea de la ética del teatro de las personas oprimidas, que se multiplique para llevar acciones en la realidad, porque no solo nos podemos quedar con el teatro, sino que tenemos que participar también pues en las acciones comunitarias que existen a nuestro alrededor o que llevan asociaciones, colectivos o agrupaciones.
Pues en este punto nos toca ir cerrando las preguntas, pero antes de finalizar solemos proponer un breve espacio de reflexión. Para el programa de hoy, pues nos gustaría que Pepa nos dejara una breve reflexión sobre la importancia que tiene el Teatro de las Oprimidas como metodología y espacio de diálogo comunitario para esa transformación social. Algo breve, Pepa, en un minuto.
Mi mayor reflexión en mi práctica es que el cuerpo, al ser el centro del debate, decimos otras cosas que no somos capaces a través de la palabra.
Bueno, pues con esa reflexión nos dejas, digamos, para pensar, para poder reflexionar y para poder actuar también en consecuencia con lo que se debe trabajar y con lo que se debe transformar socialmente, porque son cuestiones que no tocan solo, digamos, a una parte de la sociedad, sino son cuestiones sociales y tocan a todas las partes de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que la transformación tiene que ser integral y completa para que podamos, pues, empezar a vislumbrar otros mundos posibles, ¿no? Muchas gracias por esta reflexión, Pepa. La anterior cortinilla indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, queremos recomendarles a los oyentes un libro. Y qué mejor que las palabras de nuestra invitada para que nos sugiera. Entonces, Pepa, te doy la palabra para que nos sugieras un libro y nos recomiendes.
Pues yo voy a recomendar el último libro de Bárbara Santos, que habla sobre la práctica del teatro de las oprimidas y que también hay colaboración de otras compañeras de la red internacional. El libro se llama Teatro de las Oprimidas y ediciones, no lo consigo ver bien, pero bueno, se llama Teatro de las Oprimidas, estéticas feministas para poéticas políticas, de Bárbara Santos.
Perfecto, pues anotamos la recomendación. En Educar para la Paz también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. En este programa de hoy nos vamos para México y para el mundo entero. La canción que escuchan es de la compositora y cantautora mexicana Vivir Quintana, una canción que se ha convertido en un himno feminista, difundido masivamente para exigir justicia por los casos feminicidas y por los derechos de la mujer. En palabras de la propia cantautora, esta canción ya no es mía, sino de todas las compañeras que no están y de todas las que estamos luchando. Un buen momento, pues, para replantear las masculinidades y los roles de género establecidos por siglos. Estimada Pepa, nuevamente agradezco por hacer parte de nuestra serie radial de Educar para la Paz y aceptar la invitación a nuestro programa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Daniel, por dar esta oportunidad y poder explicar en qué consiste la metodología del teatro de las personas oprimidas. Y muy agradecido también con que pongas esa canción, que fue la utilizamos en el 25 de noviembre del año anterior para hacer una performance a las Magdalenas también en el espacio público. Muchas gracias a todo el mundo.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos pueden seguir por Facebook, Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo, no es protestar. Es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.